Muy buenos días, amigos. Como cada domingo los estamos invitando a compartir con nosotros música escogida sobre la base de este ciclo Las ciudades y su música, que hoy ofrece una segunda instancia con la ciudad de Turín. Y luego, como es habitual, escucharemos música popular en la serie Siempre Vivas, donde hoy estará la trompeta de Bix Beiderbecke. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que este propósito nuestro llegue a buen destino sin obstáculos. El Teatro Regio de Turín, levantado en 1738, incluye en su repertorio obras de los compositores Leo, Chomelli, Hasse, Traetta, Galuppi, Piccini, Cimarosa y de Johann Christian Bach, entre otros autores. Con los cambios políticos que originan la Revolución Francesa, desaparece la capella y el interés por la música de cámara y sinfónica acerca de los maestros del clasicismo vienés. Por su parte, el Teatro Regio, después de décadas de mala administración, cambia favorablemente hacia 1872 con la llegada del director de Panis, quien se inspira en los conciertos populares parisinos del maestro Padeloup. Este impulso conduce a Toscanini y Alfredo Casella con el correr del tiempo. En 1895, Toscanini dirige el estreno en Italia del Ocaso de los Dioses, convertida ya la ciudad de Turín en un centro wagneriano. A propósito de esta obra, vamos a escuchar La muerte de Siegfried y la marcha fúnebre, justamente del Crepúsculo de los Dioses de Wagner, interpretada por Orquesta Sinfónica de Brader Bratislava, dirigida por el maestro Uwe Mund. Hemos escuchado El crepúsculo de los dioses de Wagner, Muerte de Sigfrido y marcha fúnebre, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Bratislava, dirigida por el maestro Uwe Mund. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Turín. En los años finales del siglo XIX, Turín conoce el estreno de numerosas óperas de maestros italianos, como Catalani, Sandonai, y también de Puccini, donde allí estrena Le Villi, Manon Lescaut y La Bohème. Esta última nada menos que bajo la batuta de Arturo Toscanini, que tuvo el privilegio de brindar la primera interpretación pública de esta ópera. También obras de autores no italianos, como Salomé de Ricardo Strauss, en 1906 dirigida por el autor, y El gallo de oro de Rimsky-Korsakov, que es la última ópera completa que escribe Rimsky, sobre un tema que es un cuento popular folclórico ruso, proveniente de Pushkin. El Teatro Regio era el centro de toda esta intensa actividad. Vamos a escuchar precisamente de Rimsky El gallo de oro de la suite, el primer número, El sardo Don en su casa. Como en todo Rimsky, hay que admirar la instrumentación. Este primer fragmento de la suite, que fue hecha, por cierto, por uno de los discípulos, Glazunov, a la muerte de Rimsky, extrayéndolo de la ópera, hay un brillo orquestal en el uso de trompeta con el tema del gallo de oro, que es perfectamente el canto del gallo, y estos efectos de flautas, clarinetes, arpas, una media luz en el uso de los timbres que la hace perfectamente representativa del talento orquestal de Rimsky. Thank you. Hemos escuchado de la suite El Gallo de Oro de Rimsky-Korsakov, el primer número de Sardou-Don en su casa, en versión de la orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú, dirigida por el maestro Alexander Lazarev. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Turín. En 1911, como parte de las celebraciones por los 50 años de la unificación de Italia, la ciudad de Turín recibe la visita de Debussy, quien dirige personalmente un concierto con sus obras. Hay que decir que el Teatro de Turín, bajo la dirección de Guido Gatti, fue el epicentro de grandes puestas con la colaboración de Vittorio Gui y Alfredo Casella. Se montan, entre otras obras, La italiana en Argel de Rossini, Alceste de Gluck, Ariadna en Naxos de Ricardo Strauss, la obra española de Ravel y Bodas de Stravinsky. Por lo tanto, como ustedes pueden apreciar, un panorama muy amplio de las óperas y obras escénicas referidas tanto al repertorio italiano como a clásicos como Gluck y Ricardo Strauss y Ravel y Stravinsky, que son autores modernos en ese momento, muy modernos, que ingresan al repertorio de la ciudad. Vamos a escuchar como ejemplo de esta función del Teatro de Turín la obertura de Rossini para La italiana en Argel, que es una de las oberturas memorables de Rossini, que cierran un capítulo más de su talento enorme como compositor y como instrumentador. Formidable genialidad de comenzar esta obertura con este pizzicato, anticipando ahora el corte fortísimo y la participación del resto de los instrumentos con el brillo habitual de Rossini. El infaltable crescendo. Aquí. Thank you. Hemos escuchado la obertura del Italiano en Argel de Rossini, interpretada por Orquesta de Cámara Orfeos. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otro tipo de música. Amigos, hoy Siempre Viva recibe la visita de un ejecutante de jazz, Bix Beiderbecke, importantísimo ejecutante de corneta y trompeta, que vivió apenas 28 años. Nació en 1913 en Davenport y murió en 1931. Pero la década del 20 está llena de su música y felizmente los registros de CD han rescatado esas joyas, siempre vivas, como decía Gretzky. Y vamos a dar un ejemplo de ellas ahora con una versión de Singing the Blues, tema en el cual aparece también el saxo de Frankie Trambauer, responsable en ese momento de la dirección de la orquesta en la cual tocaba la corneta Bix Beiderbecke. Beiderbecke era descendiente de inmigrantes alemanes, ese Beiderbecke es apellido alemán, por supuesto, y fue un músico excepcional que, como decimos, falleció antes de llegar a los 30, a los 28 años. Suena así, Singing the Blues. Son todas estrellas, pero esta guitarra que oímos es la guitarra de Eddie Lang. Y el saxo es Frank Trambauer, por supuesto. Y ahora, Bix. Una corneta, no una trompeta, ¿eh? Es una grabación de 1927 en Nueva York. Yo me pregunto, hace 80 años, ¿cuánto de la chatarra que vimos hoy podrá escucharse el año que viene? Y bien, amigos, con esta versión de Bix Beiderbecke y Frankie Trambauer y Eddie Lang y todas las estrellas que los acompañaron, nos despedimos de ustedes hasta el próximo domingo, confiando que volveremos a encontrarnos en un programa semejante, siempre por Radio Espectador, a partir de las 11:30 horas, como siempre. Hasta el domingo que viene, amigos.